cuenta con entrada para vehículos, por lo que se acordó en 2024 comprar un terreno de acceso de 5.000 metros cuadrados por 80 millones de pesos, lo que finalmente no fue pagado en 2025 por la nueva administración municipal. Esto llevó a que el dueño cerrara el recinto, dejando espacio solo para la circulación de personas, además de demandar a la municipalidad por incumplir el acuerdo. En respuesta, la Casa Edilicia interpuso un recurso de protección con la orden de no innovar, la que fue acogida, obligando al privado a abrir el recinto a vehículos. Finalmente, el alcalde Marcos Silva explicó las razones por las que no pagaron.
No es que yo no quiera, existen determinaciones que tienen que ver con los dictámenes de Contraloría sobre el pago de bienes inmuebles. Se deben hacer tres tasaciones, una dio 22 millones, la otra dio 27 millones y la última dio 63 millones de pesos. Entonces, si uno hace un promedio entre las tres, no da los 80 millones de pesos.
Tras la determinación judicial, el curanto se hará, por lo que la comunidad de Calbuco ha invitado a turistas y visitantes al evento que se desarrollará el próximo 25 de enero en el Parque Municipal, ubicado en el sector Caicaén de la comuna, señalando que los platos tendrán un valor de 10.000 pesos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
La región del Biobío atraviesa por su tercera ola de calor en lo que va de esta temporada estival. Este fin de semana la temperatura podría llegar a los 36 grados. La CONAF ha decretado para esta jornada el botón rojo en toda la provincia del Biobío debido a la alta probabilidad de incendios forestales. Además, la corporación desvinculó al funcionario acusado de originar el incendio forestal de Patagual en Coronel, que consumió 10 hectáreas y que dejó a 3 brigadistas lesionados. Con la llegada del sarampión a Chile, el Ministerio de Salud confirmó que el contagio corresponde a una mujer de 43 años que había viajado a España en diciembre de 2025. El 20 de enero es la fecha elegida por el propio presidente electo José Antonio Kast para dar a conocer los nombres de quienes lo acompañarán como ministros y ministras. En el marco de la inauguración de la Fiesta de los Abrazos de este año, diversas autoridades del Partido Comunista se han pronunciado sobre lo que será el rol de la nueva oposición. El ministro de Seguridad Pública en Los Ríos aseguró que esa región es la zona más segura del país, consolidándose como un polo turístico y de descanso. El próximo miércoles será la formalización de los 44 detenidos por el caso de las mafias chinas, el denominado caso Clan Chen. Un adulto mayor fue asesinado y luego su cuerpo fue quemado en un domicilio del Cajón del Queuco, en Alto Biobío. Exactamente, 20 horas, 2 minutos.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile. El agua nos une con el desarrollo. Por eso, en Esbío, hemos venido materializando un amplio plan de inversiones para hacer frente al cambio climático, construyendo nueva infraestructura, como plantas de agua potable, estanques, pozos, embalses, sistemas de filtros y avanzada tecnología de monitoreo para asegurar la continuidad y calidad de nuestro servicio. Conoce las inversiones y obras que estamos construyendo en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua siempre.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, y se mantiene la alerta roja en el Biobío por calor extremo que se registrará durante este fin de semana con temperaturas que alcanzarán los 36 grados según el pronóstico. Autoridades regionales hicieron un llamado a la precaución y también a prevenir incendios forestales. Verónica Valenzuela nos cuenta más.
Hasta este domingo se mantendría la ola de calor por la que atraviesa la región del Biobío. Es en ese contexto que el delegado presidencial subrogante en la región, Humberto Toro, señaló que los equipos de reacción y respuesta ante emergencias ya se encuentran preparados.
Estamos con alerta roja desde un sector al norte del país hasta la región del Biobío y por tanto estamos con esa alerta. Todos los actores que estamos involucrados en la prevención y también en la precaución y al mismo tiempo en la vigilancia de estos incendios están activos en todas las comunas. Se realizaron ya los cobres en varias comunas, se realizaron presentaron los COVID también a nivel regional la semana pasada. Están todos los equipos prácticamente coordinados.
Además, el delegado hizo un llamado a la población a no realizar exposiciones innecesarias y a prevenir el uso del fuego.
El llamado a la comunidad es precisamente lo que hemos señalado. Primero, en términos de salud, también hay que cuidarse. Tenemos estos calores extremos que generan dificultades, especialmente para los adultos mayores, para los niños. No exponerse tanto al sol, por favor, porque en definitiva esta escalada de calor genera también en la salud situaciones complejas. Y el otro llamado, seguimos reiterando, no hacer fuego si están en un camping, por favor.
Recordemos que además existe la prohibición de uso de fuego en las provincias del Biobío y Arauco, además del traslado de combustible en bidones, esto como medida preventiva frente al riesgo de incendios forestales.
Dos viviendas de material mixto fueron destruidas tras un incendio estructural registrado la tarde del sábado en el sector Cantera Bajo de Lota. El siniestro se originó pasada las 3 de la tarde en la calle Inés Hurtado y movilizó a las 5 compañías que tiene la comuna. Ya en el lugar, y por cerca de una hora, los voluntarios combatieron la emergencia que dejó a dos viviendas totalmente dañadas. La situación, de no ser por la llegada oportuna de las unidades bomberiles, pudo ser de mayor envergadura, puesto que, si bien el lugar de la emergencia no corresponde a un pabellón, son diversas viviendas que se emplazan en ese lugar, sumado a la dificultad de llegada por parte de los carros debido a los pasajes estrechos de la población. Cabe señalar que tras la emergencia no se reportaron personas ni voluntarios lesionados. Un incendio estructural afectó a un taller mecánico y a dos vehículos en la comuna de Curanilahue. A raíz de la emergencia, dos adultas mayores resultaron afectadas. Verónica Valenzuela con más antecedentes.
La emergencia comenzó a eso de la 1 de la mañana este sábado y movilizó a la totalidad de las compañías de bomberos de Curanilahue que trabajaron en la extinción del fuego en el pasaje 19 de la población Eleuterio Ramírez. Allí, por razones que aún se investigan, un taller mecánico y dos vehículos resultaron totalmente consumidos por las llamas. Edgar Vázquez, director de Seguridad Pública del municipio, dijo que además otra vivienda se vio afectada.
Se registró un incendio estructural que afectó a un taller mecánico en poblaciones de Eleuterio Ramírez, resultando dos vehículos completamente destruidos. Asimismo, una vivienda colindante resultó con daños en su estructura, pero esto es debido al trabajo que realizaba bomberos para la extinción del fuego. Cabe señalar que las causas del siniestro están siendo periciadas por bomberos para ser remitidas a fiscalía.
Agregó que dos mujeres tuvieron que ser trasladadas a servicios asistenciales tras sufrir problemas respiratorios.
Producto de la emergencia, dos personas adultas mayores resultaron afectadas por la inhalación de humo. Una de ellas, de 69 años, fue atendida por una crisis de pánico y problemas respiratorios, mientras que la otra, una vecina, de 65 años, fue trasladada al hospital en vehículo particular por familiares.
Las causas de la emergencia aún son materia de investigación, al igual que si los vehículos corresponden a los dueños del taller o a particulares.
Un filtro psicológico anunció Bomberos de Coronel luego que se conociera que un teniente de la institución fuera sindicado por la propia institución voluntaria como presunto autor del incendio forestal registrado en Patagual. El acusado se encuentra marginado de la entidad y fue despedido de CONAF, donde se desempeñaba como brigadista de la Brigada Escuadrón. José Manuel Lagos con más antecedentes.
La medida fue confirmada por el superintendente del Cuerpo de Bomberos de la comuna, Eduardo Monsalve, complementando que se ha implementado un departamento médico en la escuela de formación que tiene la entidad, esto con el fin de evitar el ingreso de personas que protagonicen incendios intencionales.
Sí, bueno, nosotros este año, junto con la comandancia, hemos desarrollado la implementación de un departamento médico que a la escuela de formación de bomberos va a implementar un filtro psicológico para poder ir segregando y no dejando entrar a personas que tengan este tipo de comportamiento.
La situación que golpea a la novena compañía de Patagual, distante unos 70 metros del incendio forestal, desde donde salió y volvió el presunto autor del siniestro, fue lamentada por el alcalde coronel Boris Chamorro, quien respaldó a los voluntarios de la comuna y exigiendo medidas para el acusado.
Lamentablemente, esto afecta a la propia institución de Bomberos de Chile, a quienes queremos entregar nuestro mayor respaldo como alcalde de la comuna de Coronel y también, obviamente, llamar a CONAF y también a bomberos para que puedan tomar la medida del caso respecto a este voluntario que además es funcionario de CONAF. Nuestro respaldo a la superintendencia, al Cuerpo de Bomberos de Coronel, a la novena compañía del Cuerpo de Bomberos, pero en general a todos y cada uno de los miembros de esta noble institución.
Cabe señalar que el ahora exteniente de la compañía fue inhabilitado de su labor mientras dura el proceso investigativo. Por otra parte, fue despedido de la Corporación Nacional Forestal, entidad que anunció la presentación de una querella. Recordemos que el siniestro originado la noche del pasado martes dañó 10 hectáreas y dejó a 3 brigadistas lesionados. Previo al pronunciamiento de bomberos, las diligencias de carabineros, así como la indagatoria de Bosques Arauco, dueña del predio dañado, constataron la presencia de un vehículo en el lugar del inicio del fuego.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Veinte horas con 10 minutos. Es cuestión de tiempo la detención de más jóvenes involucrados en la fatal golpiza que le quitó la vida a Cristóbal Miranda durante la fiesta Lion Dubai en Espacio Marina en Talcahuano. Chats revelados en un reportaje del área de investigación de BioBio Chile dan cuenta del actuar de la jauría del BioBio. La madre de la víctima, Caroline Olivares, confía en que van a detener a todos los responsables.
A mí los chats me parecen de una forma inhumana. Eso no tiene explicación, no inhumano. A mí me parece que es como sacado de una película de terror. Y vuelvo a reiterar, todos los que estuvieron en ese chat son igual de culpables.
El abogado Ramberto Valdés dijo que aún todo es materia de investigación y que existen distintas responsabilidades por la muerte del joven estudiante oriundo de Coronel.
No sabemos materialmente quiénes concurrieron a golpear a Cristóbal aquella noche, ni el grupo de personas que pudiese haber contenido a los eventuales defensores de Cristóbal. Porque aquí puede haber distintos tipos de autoría, autores materiales, autores inductores, encubridores, cómplices, etcétera. O sea, estamos en una etapa inicial.
Valdés indicó que un testigo entregó información relevante para la investigación y que aquellos que no colaboren arriesgan incluso el presidio perpetuo.
Ha llegado un testigo de manera voluntaria, nosotros pensamos que tiene que haber más, e incluso de los imputados, si quieren salvarse, si no quieren presidio perpetuo, tienen que hacer una colaboración sustancial, que es un atenuante de responsabilidad penal. Si quieren conseguirla, solamente esta parte querellante podrá estudiar aquella situación en la medida en que cooperen con la investigación y digan la verdad y en definitiva delaten al resto de los homicidas. Si no tienen esa conducta, vamos a atacarlos procesalmente y vamos a pedir respecto de todo el presidio perpetuo.
Más de 2.000 personas participaron de esta masiva fiesta en la comuna Puerto, donde se encuentran en prisión preventiva y se investiga la participación de otras 14 personas, quienes se habrían coordinado por redes sociales para pitearse a los Miranda e incluso dejarlos vegetal.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El Hospital Regional de Concepción cerró el 2025 con cifras históricas de trasplantes a nivel nacional. El recinto asistencial se prepara con optimismo para este 2026. Verónica Valenzuela nos cuenta más.
Fueron 39 trasplantes renales, 23 hepáticos y 20 cardíacos los que se realizaron en las inmediaciones del Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción, cerrando el 2025 como uno de los centros con más actividad de trasplante a nivel nacional. El director del recinto médico, Claudio Baeza, dijo que gracias al equipo altamente experto se pudieron cumplir distintos hitos en beneficio de pacientes del Biobío, pero también de otras regiones.
La prioridad que hemos puesto para el desarrollo del sistema de trasplante y procuramiento en el hospital y que ha permitido salvar vidas, trasplantar órganos de personas, no solamente de la región, sino fuera de ella. Tenemos un equipo altamente experto, trasplante de corazón, pulmones, córnea, riñón y piel han sido sin duda los hitos relevantes que pusimos dentro del 2025 y se pudieron cumplir.
Este es el año en el que más donantes hubo y por ende más trasplantes, aseguró el jefe de la unidad de trasplante, Enrique Seguel, agregando que las cifras de trasplante de corazón representan la más alta realizado por un centro a nivel nacional.
Este es el año en que hemos tenido más donantes y más trasplantes en la historia. Nuestro hospital ha logrado aumentar las cifras de trasplante de órganos sólidos en todos los programas que tiene. Acabamos de hacer el trasplante número 20 de corazón. Esta es la cifra más alta de trasplantes de corazón que hemos hecho aquí en el hospital, pero también es la cifra más alta de trasplantes de corazón realizados por un centro en nuestro país en toda la historia.
Para este año dijo que existe un cauteloso optimismo, subrayando que sin donantes no hay trasplantes.
Tras casi dos semanas hospitalizadas, fue dada de alta la funcionaria del cementerio municipal de Lota, que fue brutalmente atacada por un perro en su lugar de trabajo. El municipio no se ha referido mayormente al tema y las autoridades esperan que se intensifiquen las fiscalizaciones. De esto último se refirió la diputada por la zona, Karen Medina, criticando al municipio por excusarse en la escasez de recursos. Todo esto para implementar dichos trabajos, teniendo en cuenta que cada corporación edilicia recibe montos, por ejemplo, del royalty, que son de libre disposición.
No podemos escuchar eternamente que la ley Xolito viene sin recursos como justificación para abordar un problema que es profundo, que es de sociedad y que hoy día desde los territorios, desde las comunas deben hacerse cargo. Yo creo que hoy día es necesario que los alcaldes tengan claridad, sobre todo cuando están en compromisos de campaña, de abordar esta temática. Hoy día los municipios reciben recursos, gran parte de ellos, de libre disposición, como es el tema del royalty, y también es necesario fiscalizar y multar a aquellas personas irresponsables que botan las mascotas a la calle, que los dejan ahí abandonados y que después esto sigue proliferando.
La concejala de Lota, Camila Escares, ofició al director comunal de Medio Ambiente esperando que proceda pronto a instancias de concientización en tenencia responsable de mascotas, sumado a trabajos de esterilización de perros.
Y ver, obviamente verificar si tiene chip, si tiene algún antecedente patológico, una enfermedad, porque de verdad me preocupa que sigan pasando estos hechos. La gente en muchos casos compra animales y después los tira a la calle, entonces no es la idea. Yo lamento profundamente lo que le pasó a Charvin, a la funcionaria municipal, ella quedó en un estado muy delicado, lo que le produjo igual infección, obviamente casi que llega a los tendones, ahí pudo haber perdido movilidad.
Pese a las consultas de la radio, el municipio ha declinado en referirse a este tema ante los medios. Sí lo hizo escuetamente en la última sesión del Consejo Municipal, indicando que el perro involucrado en las graves mordeduras que afectaron a Charding Neira, funcionaria administrativa del cementerio, tiene chip y por lo tanto un dueño. Sin embargo, el can se encuentra en condiciones de abandono. Se trata de una situación que preocupa a los adultos mayores que visitan el Campo Santo, dada la proliferación de perros vagos, cuyo panorama se replica en otros puntos de la comuna de Lota.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La información está primero en Radiograma.
El plan de conservación y mantención de infraestructura desde el Ministerio de Obras Públicas se refirieron a la reparación de la calzada en los accesos del puente Yacolén. A raíz de los trabajos se mantuvo cortado el acceso por unas horas. El seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, explicó la intervención de la Dirección de Vialidad.
La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas ha estado trabajando en intervenciones de conservación y mejoramiento de lo que son los ramales de acceso y bajada del puente Yacolén hacia la avenida Costanera en Concepción, específicamente en el área de la Calzada Sur, este del sector más cercano al borde río. Se realizan en estos horarios y también en estos días, aprovechando la disminución del flujo vehicular y además las condiciones climáticas que obviamente son propicias para este tipo de labores.
El seremi dijo que estas reparaciones son fundamentales para mejorar la conectividad. Además, recalcó que durante este año también realizarán arreglos en el puente Juan Pablo II.
destacamos desde el punto de vista de la planificación, precisamente la conservación de este tipo de infraestructura, los puentes del Biobío. Recordemos que la región del Biobío es reconocida por tener los puentes más largos de Chile y la prolongación de su vida útil es una prioridad para el Ministerio de Obras Públicas. Destacamos precisamente a propósito de estas labores lo que va a constituir para el 2026 las labores que vamos a realizar también en el puente Juan Pablo II, que sabemos las condiciones de las cuales hoy día está operativo con ciertas restricciones y por tanto el realizar intervenciones que permitan prolongar su vida útil, obviamente una preocupación fundamental del Ministerio de Obras Públicas.
Se intervino la ruta desde San Pedro hacia Chiguayante y cerca del enlace desde Hualpén hacia San Pedro de la Paz, trabajos que comenzaron la noche del viernes y ya fueron entregados para ser utilizados por la comunidad. Un millonario robo se registró en la tienda Calvin Klein del Mall Mirador Biobío en Concepción. Antisociales llegaron en una camioneta marca Ford, modelo F-150 de color azul, rompiendo el cierre perimetral y luego ingresando hasta una bodega de la conocida marca. El capitán Miguel Hernández, de la primera comisaría de Concepción, se refirió al actuar de los sujetos, quienes habrían robado al menos 15 cajas llenas de mercadería.
Un grupo de aproximadamente 4 individuos se movilizaron en una camioneta, llegan hasta el mall Mirador del Biobío, donde fuerzan los barrotes del cierre perimetral del costado sur del mall, ingresando de forma inmediata a la tienda Calvin Klein, donde sustrajeron aproximadamente 15 cajas de mercadería.
Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. Personal de guardia del Mall Mirador Biobío detectó el robo y dio aviso a carabineros, dijo el capitán.
Estos sujetos fueron detectados por guardias del recinto, quienes comunicaron de lo sucedido a personal policial, quien se apersona, ¿no es cierto?, y verifica posteriormente que estos 4 sujetos lo hacían vestidos de blanco y cargaron la camioneta dándose a la fuga en dirección hacia el poniente. Las diligencias, conforme a las instrucciones del Ministerio Público, quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile, en atención, ¿no es cierto?, a que había que buscar la camioneta y a los sujetos que se habían dado a la fuga.
Sobre los sujetos, su paradero aún es desconocido. Según antecedentes preliminares, habrían huido en dirección hacia el sector de Pedro del Río Sañarto en Concepción. Personal de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones realiza las diligencias para esclarecer la modalidad y la participación de cada uno de los antisociales.
Donde tú estás, Biobío está.
Carabineros investiga 2 robos registrados en predios de la compañía Entel en Coronel y Lota. En el primero de ellos, delincuentes robaron cables de cobre y baterías sin que hasta el momento se reporten detenidos. El hecho se registró en el kilómetro 17 de la ruta 160, donde los sujetos forzaron el portón de acceso, donde sustrajeron 8 baterías y 250 metros de cobre. La investigación del ilícito por parte de carabineros está tipificada como robo en lugar no habitado. Horas más tarde, personal de la compañía Entel constató, mediante la revisión de cámaras, que 2 sujetos a bordo de 2 camionetas forzaron el acceso al recinto donde se encuentra la antena de telecomunicaciones ubicada en el kilómetro 17 de la ruta O-850 que une Santa Juana y Lota. En el lugar, si bien no se encontraron el robo, dañaron la reja perimetral, cuyo avalúo de la destrucción se estimó en 500.000 pesos. Consultado, el delegado presidencial subrogante de la región, Humberto Toro, señaló que este robo de cables corresponde a un delito vinculado al crimen organizado y que mantiene, dijo, ocupados a las autoridades y policías para dar con los responsables.
La persecución del crimen organizado está también el robo de cables, por lo tanto es un tema que se está abordando de manera muy coordinada, muy precisa, y esperamos también, como ha ocurrido en otros lados, dar con las personas que están involucradas en ese robo y en esas ventas, que en algunos casos no se están pasando por el puerto los procesos de venta, pero que han sido detectados y han sido encontrados. Por lo tanto, estamos en ese trabajo muy continuo, muy ocupado en ello, muy preso también para hacer los seguimientos que correspondientes a aquellos que están involucrados.
No se descarta que ambos hechos sean protagonizados por una misma agrupación, lo que aún es investigado. Por ahora no hay detenidos y las diligencias están a cargo de la sección de investigaciones policiales de Coronel.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para Lebu, mañana se esperan cielos cubiertos, variando a nubosidad parcial por la tarde, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, extremas de 14 y 21 grados. Los Ángeles, Cielos despejado con algo de nubosidad por la tarde, 12:32 las extremas, y Concepción cielos completamente despejados con algo de nubosidad por la tarde, también viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, 14:23 las temperaturas extremas que tendrá la capital de la región del Biobío. A esta hora en Concepción se registran 21.2 grados de temperatura.
En Radiograma, resumen de noticias.
En alerta roja se mantiene la región del Biobío por altas temperaturas que se registrarán durante este fin de semana. Un millonario robo se registró en la tienda Calvin Klein del Mall Mirador Biobío en Concepción. Carabineros investiga dos robos de cable registrados en predios de la compañía Entel en Coronel y Lota. El Hospital Regional de Concepción cerró el 2025 con cifras históricas de trasplantes de órganos a nivel nacional. 20 horas con 25 minutos. Gracias por informarse con la radio. Les invitamos a que siga siempre nuestra compañía. Ya viene Bio Bio Deportes. Que tenga un gran término de sábado 10 de enero.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Las dos caras. La realidad, los sueños. La radio, Biobío.
Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Biobío. Biobío Deportes, cobertura total.
A esta hora tenemos información desde el ámbito político, político y deporte, también nuevos fichajes y refuerzos en el fútbol chileno y también el Dakar, que aunque hoy día tuvo descanso, también genera información. Todo lo cuenta Benjamín Rojas.
La Comisión de Constitución del Senado aprobó la semana pasada el régimen de multas y sanciones del proyecto que modifica la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, en un paso clave que deja la iniciativa en su etapa final de la tramitación. ¿Por qué mencionamos esto? Porque hoy pudimos conversar con el senador Matías Walker de Demócratas, donde nos explicó un poco cómo va toda la situación, porque esta propuesta busca fortalecer la fiscalización, el control y la transparencia en el funcionamiento de las sociedades anónimas deportivas y de la nueva liga profesional. ¿Qué conversamos con él? La demora de esta ley. ¿Por qué? Porque esta ley se viene tramitando desde el 2016. Lleva 9 años en tramitación, se ha demorado harto. Y él nos comentó y nos aseguró que existe lobby o existió lobby para retrasar la tramitación de esta ley.
Esto se fue a la Comisión de Constitución porque algunos insistieron mucho que no podíamos afectar derechos adquiridos, derechos de propiedad. Entonces, bueno, hemos tenido que navegar con eso y también con un fuerte lobby, como dicen ustedes, para que el proyecto no avance.
Ahí está la explicación. 9 años ya han pasado y, de hecho, él nos mencionó en esta conversación que tuvimos en el programa La Hora del Deporte, que esta semana no va a estar en tabla, tomando en cuenta que está en su última fase para ya poder votarla en la Cámara de Diputados. No va a estar en tabla esta semana, así que se retrasa nuevamente y él obviamente nos aseguró que espera que ya hasta la próxima semana, la semana subsiguiente, si no tomamos en cuenta que ya va a empezar esta semana, que se vote ya finalmente esta ley y que pueda ver la luz ya para poder mejorar un poco lo que es el fútbol profesional. Pasamos ahora al mercado de transferencias porque el delantero uruguayo con pasado en Colo-Colo, Octavio Rivero, ya llegó al país para cerrar su traspaso a la Universidad de Chile. El jugador llega desde el Barcelona de Ecuador, donde estuvo 2 temporadas y en 2025 destacó con 14 goles en 38 partidos disputados. Para Rivero, la U será su 5ª experiencia en el fútbol chileno tras sus pasos por O'Higgins, Colo-Colo, Unión La Calera y Unión Española. Por su parte, el defensor argentino Bruno Cabrera, que fue recientemente campeón con Coquimbo Unido, dejó la institución, de hecho se despidió en sus redes sociales, para incorporarse al club Newell's Old Boys de Rosario, allá en Argentina, luego de que el cuadro rosarino pagará la cláusula de salida fijada en $500,000. Por lo menos va a dejar algo el defensor campeón con Coquimbo Unido. Y ahora pasamos a la información del Rally Dakar 2026.
Pilotos y máquinas al máximo en Bío Bío Rally Dakar 2026.
Y como ya lo habíamos contado, terminó la primera semana del Rally Dakar 2026 y hoy los pilotos vivieron, porque ahora ya en algunas horas, nomás en la madrugada del domingo para nosotros, volverán a correr, y vamos a hacer un pequeño resumen de en qué posición están en la tabla general los pilotos chilenos, que son 7. Estos son después de haberse disputado ya las primeras 6 etapas de esta competición. En la categoría side by side, Francisco Chaleco López se ubica en la 6ª posición de estado de la tabla general. En Ultimate, Hernán Garcés marcha en el lugar 27. En motos, José Ignacio Cornejo está 5º y solo a media hora del primero, así que tiene posibilidad de incluso alcanzar un podio. Y después aparece Rui Barbosa en el puesto 16 y Tomás de Gabardo, que se sitúa en la posición 31, a un solo puesto de su objetivo para este Dakar. En motos, finalmente en la categoría Challenger, Ignacio Casale ocupa el 7º lugar, mientras que Lucas del Río, que es el chileno con mejor clasificación en esta competición, está en el 3er puesto, el único chileno con podio. Y tuvimos la posibilidad de conversar con él en la mañana y nos comentó cuáles son sus objetivos ahora que se encuentra con esta realidad de que está en el 3er lugar del Rally Dakar 2026.
Primero que nada, terminar el Dakar. Eso siempre es un objetivo que uno trae en la mente cuando viene esta carrera. Se fueron dando bien estas cosas, empezamos a hacer una carrera. Y ahora estamos metidos en el podio y la verdad, súper frío, mirando el día a día. Sería increíble, obviamente, quedarse con el podio y poder llegar a Chile con eso. Obviamente queremos pelear el primer lugar, estamos en eso.
Como ya les comentaba, la competencia se reanuda mañana con la 7ª etapa que llevará a los pilotos desde Riad hasta Wadi Ad-Dawasir, marcando el regreso de la caravana hacia el sur de Arabia Saudita. Será una jornada muy exigente porque son 462 kilómetros de especial, o sea, la competición que se cronometra, y serán 414 kilómetros de enlace. Gracias, que estén bien.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Oroley 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bío Bío, la radio. 24 horas contigo.
Shines through.
Ahí estaba The Bangles, Eternal Flame, una canción que tiene como contradicciones, porque se inspira en la llama eterna de la tumba de Elvis Presley en Graceland, un concepto que Susanna Hoff y los compositores Billy Steinfan y Tom Keller transformaron en una balada romántica sobre el amor inquebrantable, pero paralelamente la tensión que se vivía dentro del grupo era enorme. De hecho, terminó con la separación temporal poco después del éxito de esta canción. Pero de todas maneras, siempre aparece como un gran éxito. Eternal Flame de Bangles. Son las 23 minutos que faltan para las 21 horas. Nosotros continuamos acompañándote esta noche de sábado aquí en la radio. La oreja de Van Gogh, que ha hecho novedades desde el año pasado, cuando en una polémica, no sé si llamarlo situación, pero Leire Martínez, que era, a ver, cuando Amaia Montero abandonó el grupo, Leire Martínez asumió el compromiso o, digamos, la responsabilidad de ser la vocalista. Bueno, el año pasado Amaia Montero volvió a la oreja de Van Gogh, pero no volvió en términos muy positivos, porque la banda sacó un comunicado donde en el fondo decía: Leire, muchas gracias, y nada más, pum. Y bueno, Leire quedó completamente sorprendida respecto de esta situación, y se generó también una polémica bastante, con bastante morbo, entre Leire Martínez y la ex vocalista Amaia Montero. Bueno, anunciaron gira para este año, y no solamente gira, sino que ya sacaron un tema nuevo, que de hecho está ahí en el WhatsApp del control, para escuchar un pedacito de Todos Estamos Bailando la Misma Canción. Este nuevo tema de la oreja de Van Gogh, y que antecede a lo que va a ser sus presentaciones en España y seguramente en Latinoamérica.
Cada estrella fugaz celestial, precisión, algoritmo genial. Reconozco que algo no me encaja, que hay algo más. Tiempo y espacio y todo lo que ves son las sombras, quizás.
Bueno, claramente el estilo de Amaia Montero, que le da el toque particular a la oreja de Van Gogh, con este nuevo tema que sacaron luego de tantos años separados. Y también, ojo, que uno de sus integrantes, Pablo Venegas, también quedó fuera de la oreja. Originalmente se supone que era una separación en buenos términos, pero también finalmente se supo que la banda decidió que Pablo Venegas quedara fuera, y le dieron un nuevo giro comercial a la oreja de Van Gogh. Noticias que llegan desde el viejo continente con este grupo que evidentemente genera atracción, y que sin duda alguna en su gira va a tener presente a Chile, uno de los grandes mercados para la oreja de Van Gogh.
Hope when you take that jump, you don't feel the fall. When the water rises, you built a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. When the moment comes, you'll say, I swear I lived. Hope that you spend your days, but they all add up. Comes
words I'll say.
Vamos a estar comentando o haciendo un resumen de lo que ha sido el día, pero te adelantamos que ha sido una jornada extremadamente calurosa, al menos en la región del Biobío y también en la provincia de del Biobío. Hubo alerta roja en Cabrero por un incendio forestal. Hubo un amago, digamos, en el parque en el parque metropolitano, en el Cerro Caracol, una persona en situación de calle que hizo una fogata para cocinar y que rápidamente fue controlada por bomberos. Una situación que generó, por supuesto, mucha preocupación, pero que afortunadamente no pasó a mayores. Y a esta hora, bomberos trabajan en un incendio de gran magnitud cercano al aeropuerto Arturo Merino Benítez, en la capital. Ha sido la tónica de la jornada. Por eso te decía que después de las 21 vamos a estar hablando de temperaturas, del pronóstico del tiempo y principalmente de lo que se nos viene para los próximos días en materia de clima. 10 minutos para las 9.
Este es nuestro pequeño escenario. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos.
Todo lo que conocemos, todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre. Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios, sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados, todos los relatos de nuestras emociones, mártires benditos, mil y una religiones, diminuto escenario, repleto de sobrepoblaciones. Todo, todo ocurre en un momento. Un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde
habitan los nuestros, donde habitas tú, Blue. El punto de vista lo pones tú.
Todos los que se desviven, los presos de la prisa, los relojes que nos persiguen, todas las palabras enfrentadas, las palabras que conviven, ángeles anónimos, secretos y costumbres, ideologías sobre pedestales, delirios de grandeza, prejuicios a la inversa, leyes que no nos representan. Todo, todo ocurre en un momento. Diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú. Oh, Blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú, Blue, el punto de vista lo pones tú. Nuestra alimentada autoimportancia, nuestra falsa proyección de una posición privilegiada. Nuestro ego comiendo vidas por la gloria de un momento. Nuestro eco apenas llega unos milímetros en la perspectiva del universo. Diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú, oh Blue. Diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú, Blue. El punto de vista lo pones tú.
Macaco, en la programación de la radio. Fíjate que poco a poco se van conociendo detalles y más detalles de lo que fue la incursión de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro. USA habría usado una misteriosa y poderosa arma que llevó a soldados venezolanos a arrodillarse, sangrar por la nariz y vomitar sangre durante la operación para capturar a Nicolás Maduro. Esto según el testimonio de un testigo publicado este sábado por la Secretaría de Defensa de la Casa Blanca. En la publicación, el testigo escribió cómo las fuerzas estadounidenses aniquilaron a cientos de combatientes sin perder a un solo soldado, utilizando una tecnología nunca antes vista. Claro, sin duda alguna, Estados Unidos tiene la última tecnología en materia de armas, y en este caso de armas de asalto. Por lo tanto, evidentemente se van a seguir sabiendo más cosas, y nosotros vamos a seguir conociendo noticias luego a las 9 de la noche.
Dudo que me des otra oportunidad. Lo hecho, hecho está. Nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Te escuché gritar, te escuché llorar. Tantas madrugadas, no puedo más. No puedo más. Te entregaste a mí, me bajaste el sol. Yo te di una estrella que jamás brilló. Te pido un favor.
otra oportunidad. Lo hecho, hecho está, nada va a cambiar. Te escuché gritar, te escuché llorar.